En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 20 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Rafa Nadal volvía a reencontrarse con el triunfo ayer. Fue en el Foro Itálico, donde ganó por novena vez el Masters 1000 de Roma. Y lo ganó nada menos que derrotando al número uno mundial, Novak Djokovic. Así sonó el último punto. Nadal le metió un rosco en el primer set, algo inédito hasta ayer en los 53 enfrentamientos previos entre ambos. Perdió 6-4 el segundo y le dio otro repasito en el tercero, 6-1. Sale reforzadísimo Rafa, que desprendió muy buenas sensaciones a una semana vista del comienzo de Roland Garros.
Bueno, contento, ¿no? Una victoria muy importante. Ganar aquí en Roma siempre es un torneo muy, muy especial, uno de los torneos históricos y más importantes del año. O sea que para mí es una gran victoria, muy feliz por la manera en la que he jugado durante todo el torneo. Y bueno, hoy ha sido un paso más adelante, muy feliz por todo ello.
Nadal no ganaba un título desde el 13 de agosto del año pasado en Toronto, así que todo vuelve a estar en su sitio. A esta hora, la 1:06 en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Para la una de la tarde estaba previsto el comienzo de la rueda de prensa de Toni Kroos, que ha renovado su contrato con el Real Madrid por una temporada más. Estadio Santiago Bernabéu, Carlos Rodríguez.
Así es, el centrocampista alemán aparecía en alguna información como jugador que podría salir este verano, entrar en alguna operación, pero con esta ampliación, un año más de lo que tenía firmado, Zidane parece dejar claro que cuenta con él para su proyecto de futuro. En lo deportivo, ayer el Real Madrid perdió el último choque de liga frente al Betis, otro partido para olvidar y para cerrar la peor temporada del equipo en el siglo XXI. Equipo desmotivado, sin intensidad, desinflado y pensando en las vacaciones.
Y escucharemos a Kylian Mbappé, que anoche le abrió la puerta al Real Madrid en la recepción de unos premios en París. En el Atlético ha tomado la palabra Miguel Ángel Gil, el máximo accionista del club. Se ha referido a los asuntos más candentes, José María Bonilla.
El dueño del Atlético de Madrid habló para los medios del club y, entre otros asuntos, abordó el de Griezmann y Felipe Luis. Sobre el francés, dijo que necesitamos jugadores implicados completamente con el proyecto. Si para uno su nivel de ambición es superior a su nivel de compromiso, hay que invitarle a dejar el club. Y sobre Felipe, argumentó que aún no estamos hablando para decidir qué es lo mejor para todos.
El Getafe cerró una liga fantástica con un formidable quinto puesto que le devuelve a Europa 11 años después. Su presidente, Ángel Torres, ya piensa en el equipo de la próxima temporada.
Va a depender también de lo que nos quiten. Si que, vamos, nos quiten pagando la cláusula, porque si no, la intención nuestra es no sacar a nadie este año, sino aguantar otro año más sin tocar la plantilla. Pero aún así yo creo que 6 o 7 fichajes vendrán.
Jorge Vilda dio esta mañana la lista de 23 jugadoras que representarán a España en el Mundial de Francia, que comienza el próximo 7 de junio. Nacho Colado.
Con la presencia de 5 jugadoras del Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Silvia Meseguer, Amanda San Pedro, Jenny Hermoso y Andrea Falcón. Sorprende la ausencia de la también atlética Ángela Sosa, nombrada la mejor jugadora de la Liga Iberdrola. Será el segundo Mundial que dispute España con el objetivo de ganar al menos un partido. Canadá y Japón serán los últimos amistosos antes de comenzar el Mundial el 8 de junio ante Sudáfrica.
En segunda división, el Rayo Majadahonda sigue en descenso tras perder en el último segundo frente a la Unión Deportiva Las Palmas por 3-2. Y en segunda división B, hoy conoceremos los rivales de los nuestros en la fase de ascenso. Laura Cabrera.
A las 4:30 será ese sorteo de playoff de ascenso a segunda división. El Fuenlabrada, como campeón por primera vez en su historia, podrá hacerlo de forma rápida, por la vía rápida, en una sola eliminatoria. El Atlético de Madrid B como tercero, el Castilla como cuarto, deberán superar 3 eliminatorias. En tercera también hoy y el sorteo. El Getafe B se proclamaba ayer campeón del grupo séptimo del equipo del grupo madrileño. Las Rozas, Alcobendas y Móstoles completan la representación de la Comunidad de Madrid. Y en fútbol femenino, el Club Deportivo Tacón ya es equipo de la Liga Iberdrola. La Comunidad de Madrid tendrá 4 equipos en la máxima categoría del fútbol femenino español la próxima temporada.
Y en baloncesto, jornada con múltiples noticias. Lío entre Reyes y Lasso, tercer puesto final de los blancos en la Euroliga y permanencia asegurada de Estudiantes. Carlos Sánchez Blas.
Fin de semana de mucha actividad en en el mundo de la canasta. La Final Four nos deja un quiste en las relaciones Pablo Laso-Felipe Reyes, entrenador-capitán. Nos deja a un Sergio Rodríguez campeón de Europa con el CSKA y con la ilusión de volver al Real Madrid la próxima temporada. Y nos deja a un Movistar Estudiantes salvado con un Darío Brizuela absolutamente espectacular. Mucho básquet, como cada lunes, en la sintonía de Onda Madrid.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es El Partido de la Una. A esta hora, la una y diez minutos. De lunes a viernes, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay casi 12 minutos de la tarde. En un momento estamos en el Estadio Santiago Bernabéu. Renovación de Toni Kroos, el germano, con el Real Madrid por una temporada más, hasta junio de 2023. Noticia que hemos conocido esta mañana. Hay convocado una rueda de prensa que todavía no ha empezado. Pero el protagonista de las últimas horas es un francés de solo 20 años, Kylian Mbappé, futbolista del Paris Saint-Germain. Anoche fue designado mejor jugador de la Liga Francesa, mejor jugador joven del Campeonato Galo y, por supuesto, incluido en el 11 ideal de esa liga. Y después de darle el premio, en el mismo estrado, dejó este mensaje. Escuchad.
Creo que he descubierto muchas cosas aquí y ahora siento que ha llegado el momento de tener más responsabilidad. Quizás aquí en el Paris Saint-Germain, que lo haría con gusto, o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto. En cualquier caso, gracias a todos por este premio.
Le abre la puerta al Real Madrid Mbappé, esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad, le está pidiendo un aumento de sueldo al jefe, al Khelaifi. Recordemos, Mbappé cobra unos 12 millones anuales, Neymar gana 25 millones. Hablamos de cantidades netas. Este año, Mbappé ha marcado 32 goles en la Liga Francesa y Neymar ha marcado solo 15. Es verdad que perjudicado por las lesiones. Estadio Santiago Bernabéu, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Mensaje de consumo interno para el Paris Saint-Germain o le está abriendo la puerta al Real Madrid?
Pues pueden ser ambas cosas. Utilizar la posibilidad del interés que existe de otros equipos, entre ellos el Real Madrid, para que primera opción, el actual club al que perteneces, te suba los emolumentos, como tú decías. Él se siente el futbolista más importante de su equipo, siente, y los datos están ahí objetivamente, que es el futbolista más importante del PSG y, por tanto, entiende que debe cobrar como el futbolista más importante del PSG. Y si eso no se produce, está abierto a otras posibilidades, a marcharse a otros sitios donde sí valoren y sí acepten esas responsabilidades y ese rol que el propio futbolista se ha ganado en prácticamente dos temporadas. Yo creo que es un mensaje primero para su club y luego, si no hay mensaje o no hay respuesta, para los que le quieran.
38 goles en todas las competiciones con su club en 40 partidos disputados y ya decimos su sueldo la mitad del de Neymar, que es el segundo futbolista mejor pagado del mundo después de Messi, que está por encima de los 30 millones en el FC Barcelona. Mbappé, por tanto, abre una puerta. Es verdad que hasta ahora nadie ha conseguido marcharse de ese club, Carlos, si no es con un acuerdo, porque los que lo han intentado han tenido que finalmente ceder, ¿eh?
Sí, no, es difícil. Es difícil que si no vas por las buenas al señor Al-Khelaifi, es difícil birlarle, entre comillas, claro, un jugador cuando no quiere desprenderse de él. Ha pasado con Rabiot, ha pasado con Berratti, yo creo también, que anduvo ahí tonteando con el Barça estas últimas temporadas, los dos, vaya, y al final, cuando vas por las bravas, él, desde luego, dinero no le falta, con lo cual no es un problema económico, y o negocias con él y te llevas bien con él. Es cierto que las relaciones entre Florentino Pérez y Al-Khelaifi siempre han sido buenas, cordiales, y bueno, pues por ahí podría haber una vía, pero siempre que quiera él venderle, claro, si no yo lo veo imposible, claro.
Bueno, estamos a la espera de que comparezca Toni Kroos, que esta mañana ha renovado sorprendentemente por el Real Madrid, digo sorprendentemente porque no entraba en los planes de nadie, incluso estaba en la baraja de los que podían salir en este verano, y renueva hasta 2023.
Sí, ha habido informaciones que le han situado como posible futbolista que entrase como contraprestación en alguna operación, por ejemplo, con el Paris Saint-Germain, ¿no? Para traer a Neymar, o en el caso de que Mbappé quisiera salir, pues sí, se hablaba, por ejemplo, de una oferta suculenta de Kroos, Isco y Asensio, o Kroos, Isco y otro futbolista al PSG por una barbaridad de millones, más de 200, y ahí el Real Madrid podría jugar con esas opciones para atraer a alguno de los futbolistas que le interesan. Pero el caso es que evidentemente nos ha sorprendido porque no era un futbolista, además, que tuviera todavía un contrato que expirase dentro de poco tiempo. Tenía firmado hasta el año 2022. Sí. Ha renovado o ha ampliado una temporada más hasta junio del año 2023. Va a terminar, si cumple ese contrato, con 33 años. Y además es la fecha en la que él, en principio, quiere poner fin a su carrera deportiva, porque ya lo dijo cuando anunció la anterior renovación hasta 2022, que él no se veía jugando hasta los 35 o 38 años, que él quería dejarlo mucho antes, así que es previsible que si se cumple este contrato o esta renovación, cuando acabe en el año 2023, cuelgue las botas.
Él llegó al club con 24 años, tiene ahora 29, cumplidos el pasado mes de enero, lleva 5 temporadas en el Real Madrid, en las que ha ganado 11 títulos, incluidas 3 ligas de campeones. En octubre del 16, renovó por 2 temporadas más, tenía contrato hasta el 20, lo renovó hasta 2023. Esta es, por tanto, su segunda renovación. La última vez la cláusula quedó fijada en 500 millones. Vamos a ver cómo queda en esta segunda operación. Estamos a la espera de que aparezca Kroos, que prometían va a hablar parte en castellano al menos, ¿no?
Lo va a intentar, sí, sí. Hombre, ya lleva unos años. Evidentemente, él en petit comité y en el vestuario se dirige en castellano habitualmente, pero bueno, ya sabemos, ¿no? En las conferencias de prensa, ante cierto temor a meter la pata en alguna respuesta, a veces se escudan más en el inglés o en su idioma materno, el alemán, pero en principio sí que va a intentar hablar en español.
Bueno, a la espera de que comparezca, escuchemos algunas de sus primeras respuestas. Hay que hablar de lo de ayer. Lo mejor que le ha pasado al Real Madrid es que ayer finalizó por fin el campeonato de Liga. Lo ha finalizado con 12 derrotas en la Liga, 18 derrotas en el global de la temporada. Lo ha finalizado a 19 puntos del Barcelona, pero por fin se acabó. Tenían tantas ganas de que se acabara que ayer en el Bernabéu se hizo una cuenta atrás del 10 al 1 en la grada joven, deseando, anhelando que esto por fin concluyera, Carlos.
Sí, sí, bueno, y Zidane lo dijo después del partido. El equipo quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque no hay motivación y eso implica que el equipo no juega con la intensidad de vida ni con las ganas de vida y, como tú decías, no se puede de esta manera y lo mejor es que se haya terminado la temporada.
Esto es lo que decía Zidane. Queremos, pero no podemos.
Queremos, pero no podemos, y al final se ve en el campo, luego cuando ven el partido. Hay una circunstancia de muchas cosas y nosotros aquí mentalmente es complicado, porque el fútbol es motivación y es verdad que, bueno, que ha sido complicado y ha sido complicado hasta el final, hasta el último partido, porque yo antes del partido siempre digo lo mismo, nosotros vamos a darlo, vamos a intentarlo y al final queremos pero no podemos y lo mejor que nos puede pasar es que es esto, que se acabó y pensar en el próximo año.
Pensar en el próximo año, ¿qué es lo que queda? Ayer hubo pitos para algunos integrantes del equipo madridista, para la plantilla en general, menos para Keylor, que ayer se despidió desde el círculo central, aunque todavía, para que salga Keylor, falta el acuerdo con un club y que la operación pueda llevarse a cabo, claro.
No, evidentemente, y además es un futbolista que renovó, recordemos, en enero de este año. Ya las conversaciones se iniciaron a final del año 2018. En enero quedó rubricada esa renovación. Él tenía contrato hasta el año 2021. Cobra 5 millones de euros limpios. Y bueno, habrá que esperar a ver qué equipo puede pagar eso, porque evidentemente hay equipos que están muy interesados, como contamos aquí en Oporto, para sustituir a Iker Casillas. Por cierto, entra Kroos ya en la sala de prensa del Bernabéu, acompañado de Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales.
Eso es, 1:19, comienza el acto de renovación. Presencia. Toma la palabra, querido Emilio Toni, Butragueño, el director de Relaciones Externas del Real Madrid. Escuchamos. Real Madrid del 12.
Querido Toni, jugaste tu primer partido con el Real Madrid el 12 de agosto del año 2014 y ese día ganaste tu primer título con nosotros. En estos 5 años han sido 12 títulos, 3 ligas de campeones, 4 mundiales de clubes, 3 supercopas de Europa, una liga, una supercopa de España. Y en este periodo te has ganado el cariño y el respeto de todo el madridismo. Y gracias a tu profesionalidad, a tu talento, a tu compromiso, te has convertido en un jugador muy importante para el equipo. Estamos encantados, obviamente, de que continúes con nosotros 4 temporadas más y no tenemos ninguna duda de que te esperan muchos éxitos en el Real Madrid. Te deseamos todo lo mejor y te felicitamos por esta renovación. Gracias.
Comenzamos ahora la rueda de prensa. Por favor, recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y con el del medio.
We begin at this press conference. Questions in English and in German are welcome as well. Just remember, one question per intervention. And please identify
rueda de prensa
yourself.
De renovación de contrato de Toni Kroos un año más hasta junio de 2023. Partido de la una, Onda Madrid en directo.
Para Real Madrid Televisión, enhorabuena. Lo primero, Toni, en 5 temporadas en el Real Madrid has conseguido ganar 12 títulos. ¿Cuáles son tus sensaciones hoy por continuar esta carrera de éxito en el Real Madrid? Gracias.
Bueno, buenos días. Primero, gracias a Emilio por tus palabras. Bueno, hoy es un día para mí muy feliz, muy contento. Claro, he tenido, como tú dices, muchos éxitos aquí en el Real Madrid. Bueno, ya he tenido 12 títulos el último año, ¿eh? Pero estoy seguro que vamos a hacer muchos éxitos en los 4 años que vienen y bueno, claro, hoy es un día muy, muy especial para mí.
¿Qué tal, Toni? Aquí. Buenas tardes, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Termina una temporada que no ha sido demasiado buena después de una etapa muy exitosa del Real Madrid. Se está hablando mucho de altas y de bajas, de jugadores que pueden llegar, otros que pueden ir, y tú amplías un año más el contrato. ¿Qué significa eso y qué objetivos personales te han marcado para esta tu nueva etapa?
Bueno, para mí en este momento hacer la renovación es especial, es un buen señal del club. Yo y el club tenemos una relación bueno, muy, muy especial. He venido en 2014 y desde el primer día he tenido mucha confianza del club en mí, confía mucho y creo que también yo he ayudado al equipo, al club, ganar tantos títulos y tener mucho éxito. Entonces es una relación muy especial y que vamos juntos por mucho más éxitos y ya está.
Hola, ¿qué tal, Toni? Aquí enfrente. Javier Herráez de la cadena SER. Quería preguntarte qué te ha dicho Zidane la pasada semana, tu entrenador, y si ha habido alguna duda para tu futuro.
Bueno, claro que no te voy a decir que me ha dicho, porque me ha dicho y no a vosotros, pero creo que cuando tiene dudas de mi futuro, no estamos aquí hoy.
Buenos días, Toni. José Luis Sánchez de La Sexta. Vas a ser un pilar en el futuro Real Madrid, sabiendo lo que acabas de reconocer, que has hablado con Zidane. ¿Qué es lo que ha fallado en el Real Madrid este año y qué crees que tiene que corregir y mejorar para el año que viene, siendo tú una pieza importante como vas a ser?
No, creo que este año y esto podemos decir que ni un jugador ha llegado a su nivel top como los años antes. Y cuando pasa con tantos jugadores es difícil tener mucho éxitos. Pero también tengo que decir que todos somos humanos. Esto es para mí un poco normal después de 3 Champions seguidas. Lo que no es normal para mí son los 3 Champions seguidas. Y esperaba que esto es imposible y hemos hecho. Y después también es un poco normal no jugar a tope porque es difícil hacer esto 15 años, pero creo que ya estamos motivados y yo también para el año que viene, para mejorar, el club va a cambiar cosas. Eso no es una pregunta para mí. Yo solo estoy feliz que esté aquí 4 años más y estoy seguro que vamos a tener mucho éxito juntos.
Hablando en castellano con soltura, Toni Kroos, rueda de prensa de renovación de contrato 1 año más.
Una temporada difícil. ¿Qué mensaje te gustaría mandarle a la afición de cara a la próxima temporada?
Que vamos a intentar a llegar a nivel top otra vez, como antes de esta temporada. Y nada más, yo no voy a decir que vamos a ganar todo, porque no sé, pero vamos a intentar, y eso es importante. Por esto necesitamos la afición también, porque creo que Esta temporada han tenido una buena sensación, porque hemos celebrado mucho juntos y también viene un año así, bueno, y aceptan, pero sabemos que vamos a necesitar el Bernabéu. Por ejemplo, cuando veo los años cuando hemos ganado los Champions, los partidos aquí, siempre, bueno, cuenta estaba muy especial y nos ha ayudado mucho, y es lo que espero para próxima temporada también.
Convencido Toni Kroos de que volverán los éxitos al equipo madridista después de una muy mala temporada.
Renovación.
Gracias.
Ayer vas a ser tú parte de este nuevo proyecto del Real Madrid. Ayer Kylian Mbappé dijo que quería asumir responsabilidad en el PSG o en otro nuevo proyecto. ¿Te gustaría ver a Mbappé en el nuevo proyecto del Real Madrid?
Bueno, me gusta Mbappé como jugador, pero esa pregunta no es para mí, porque yo no le puedo comprar. Tengo un buen contrato, pero no lo puedo comprar. Entonces es una pregunta para el club.
De su dinero no va a poner la pasta para comprar a Mbappé.
Enhorabuena por la renovación. Comentaba el compañero lo de Mbappé. Hay otros jugadores que suenan y que suenan más en la posición en la que tú juegas. Llevas 5 años haciéndolo de interior aquí en el Madrid. En el Bayern juegas más adelantado. No sé si en tu conversación con Zidane habéis hablado de la posibilidad de modificar tu posición la próxima temporada en el campo y volver a tus orígenes, volver a jugar un poco más adelante en el caso de que lleguen jugadores que actúen en la posición de interior o incluso de pivote, que a veces también ha jugado.
No especial, porque Mister me conoce muy, muy bien y sabe dónde puede jugar, y claro, siempre puede cambiar un poco, depende a nuestra alineación, al rival, y no sé, pero creo que 90% de partidos con Zizou he jugado a mi posición de 8, a la izquierda, y creo que es mi posición perfecta.
Sí, Pablo Polo del diario Marca. Sí.
Hola.
Toni, tu relación con Zidane también es muy especial. Yo quería saber un poco en qué medida ha influido, o si ha influido, si no ha influido, el hecho de que haya vuelto Zidane y de que esté para renovar el contrato. ¿O hubiera renovado igual con otro entrenador?
Claro, que esto es una pregunta para mí, para el entrenador, claro, y con el club, y creo que estamos de acuerdo todos, y por eso hemos hecho esto, y estoy muy feliz que tienen que están tan contentos conmigo también. Y bueno, lo que he dicho antes, cuando el míster no me quiere, no estamos aquí hoy. Entonces tengo una buena relación con Zizou, con el club, y están contentos conmigo, y ya está.
Tengo una buena relación con Zidane, una relación muy especial con el club. Parte de la comparecencia de prensa de Toni Kroos en el estadio Santiago Bernabéu. Luego volveremos para escuchar si ha dicho alguna frase más interesante con Carlos Rodríguez. Un par de frases para terminar el Real Madrid. La primera de Zidane, que ya solo quiere mirar hacia la próxima temporada y quiere hacerlo con ilusión.
Esto va a cambiar de todas formas, seguro. Después del mal viene el bien, y después del bien también ha sido una mal temporada esta, y hay que aceptar. No tenemos excusa. Muchas veces en muchos partidos le pedimos perdón, pero ha sido complicado, y del inicio de la temporada y hasta el final conmigo, porque nosotros vamos a preparar muy bien la pretemporada, vamos a tener además mucho tiempo para trabajar. No vamos a hablar de nosotros vamos a ganar todos, no, pero nosotros vamos a estar compitiendo desde el minuto uno y seguro que vamos a estar ahí peleando con los demás, y nosotros vamos a levantar y dar la ilusión al aficionado. Seguro que lo vamos, te lo digo, lo vamos a hacer, ¿eh? Nosotros.
El 6 de julio es la fecha prevista inicialmente para que comience a trabajar el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Ayer no pudo despedirse de la afición Gareth Bale. El galés estuvo en el banquillo, seguramente entró porque había muchas bajas que impedían que se hubiera quedado fuera de la convocatoria, pero no le dio ni un minuto después de 6 temporadas en el Real Madrid, de haber levantado muchos títulos, de haber sido importante en algunas finales. El entrenador no le dio esa oportunidad, y eso era lo que le preguntaban. ¿Por qué no le había dado esa ocasión de despedirse del público?
¿Usted solo tenía en cuenta que Bale quería despedirse del Bernabéu, que es un jugador histórico de este club y que usted no le ha brindado hoy esa oportunidad?
Sí, es verdad. No lo he hecho. No lo he hecho, lo siento. Lo siento por el partido de hoy, que no ha tenido minutos, pero yo tengo que ver lo que estoy viviendo el día a día, ¿sabes? El día a día tengo que tomar decisiones, y cuando las cosas no me gustan o hay algo que no me cuadra, tengo que hacer las cosas como yo la veo. Es complicado para un jugador lo que ha hecho aquí, porque además esto nadie lo va a cambiar. Se ha ganado muchas cosas aquí, pero el día a día es el día a día. No vivimos del presente, del futuro. Digo que el pasado no lo vamos a olvidar, pero yo como entrenador tengo que vivir el presente.
Que Zidane no cuenta con Bale para la próxima temporada es un hecho, que el Real Madrid quiere vender al futbolista galés también, que haya una oferta lo suficientemente interesante como para que se le venda, está por ver. Así que veremos si la próxima temporada Bale sigue o no sigue vestido de blanco. 1:31, una pequeña pausa, estamos con el Atlético, con el Getafe, con la selección femenina y con Kroos, si es que ha dicho algo más interesante en los últimos minutos.
El partido de la una en Onda Madrid. Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y
sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con el Atlético de Madrid, que acabó la Liga empatando a dos en el campo del Levante, en el Ciudad de Valencia, con un chaval, Sergio Camello, que marcó el empate a dos. Un Atlético de Madrid que ha viajado a Israel. Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Para estar Jerusalén ha desplazado Diego Pablo Simeone a toda la primera plantilla del conjunto colchonero y a varios chavales de la academia. Dos Santos, Montero, Carlos Isaac, Manu Sánchez, Mikel Carro y Camello son los hombres que han viajado hasta Jerusalén, como decimos, para mañana poner punto y final final a la temporada rojiblanca.
Y Miguel Ángel Gil, el máximo accionista del club, ha dicho cosas interesantes, ha escrito cosas interesantes en la página del club acerca de algunos futbolistas que están en la mente de todos, como es el caso de Griezmann o de Philippe Ruiz, por ejemplo.
Sí, de Griezmann, que fue el foco de atención en este final de temporada. Sobre él habló Miguel Ángel Gil Marín y comentó que el club hizo un enorme esfuerzo para retener a Griezmann la pasada temporada. Es un gran futbolista que ha hecho unas temporadas muy buenas en nuestro equipo y nos ha ayudado a competir a un gran nivel, pero tenemos que ser conscientes de que nuestra fuerza está en el grupo, en el compromiso de todos y cada uno de los miembros del vestuario. Necesitamos jugadores implicados completamente con el proyecto. Si para uno su nivel de ambición es superior a su nivel de compromiso, hay que invitarle a dejar el club y contar con un grupo totalmente concentrado en el objetivo común. Sobre la próxima temporada y a la hora de firmar determinados futbolistas, ha comentado que los jugadores comprometidos totalmente con el proyecto, en el que el grupo está por encima de cualquier individualidad y con el objetivo de continuar compitiendo al máximo nivel como lo venimos haciendo todos estos años. Los jugadores que han abandonado nuestra disciplina serán sustituidos por futbolistas de máximas garantías con el objetivo de seguir compitiendo y logrando los objetivos del club. No hay ningún futbolista imprescindible. El Atlético de Madrid está por encima de todo. También, evidentemente, habló sobre las bajas de Godín, de Juanfran y de Felipe. Dijo que a él, como capitán, el jugador que más le ha gustado es Gavi. Como jugadores más representativos del Atlético de Madrid estaba Fernando Torres, Raúl García y Juanfran. Sobre Felipe Luis dijo que aún estamos hablando para decidir qué es lo mejor para todos. Y también, evidentemente, habló de Diego Godín, de la baja de Diego Godín y de Juanfran. Dijo que el Atlético de Madrid les ha ayudado a crecer como profesionales, a ser mejores en todo, y ellos han ayudado al club a crecer y a ganar títulos.
Así pues, no da por hecha totalmente la salida de Felipe Luis. Dice que todavía se mantienen conversaciones al respecto. Y este fin de semana fue el fin de semana de un chaval muy jovencito, de 18 años.
Y todo lo que entra en el área. Toca la pelota para Griezmann. Intentaba jugar con Mollejo. Es Coque. Se hace hueco el disparo. ¡Camello, gol! ¡Gol!
Camello, que es un chaval de tan solo 18 años y que marcó en su debut con el Atlético de Madrid, Bonilla.
Sí, y es un chaval que está goleando y mucho en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. El año pasado anotó 37 goles, este año lleva ya 31 y ha marcado con el Atlético de Madrid juvenil de División de Honor, ha marcado con el Atlético de Madrid B y el sábado lo hizo con el Atlético de Madrid en su debut como jugador en Primera División. Es un chaval al que se le caen los goles y él mismo lo decía.
Yo ya lo he dicho antes, como pueden ver, cuerpo no tengo mucho, pero goles me sobran.
Camello, cuando está dentro del área, es eso, es gol, ¿no? Él se definió maravillosamente, ¿no? Ayer en los medios de comunicación. Camello tiene gol, tiene una virtud y luego es generoso.
Pues atentos al chaval, a Sergio Camello, futbolista que debutó con gol con el Atlético de Madrid el pasado fin de semana en el Ciudad de Valencia. Gran temporada la del Getafe, acabó quinto con 59 puntos, récord histórico de puntuación en primera división del equipo azulón. Jugará, por tanto, la Liga Europa la próxima campaña. Pero su presidente, Ángel Torres, ha hablado ya sobre dos asuntos candentes de actualidad. El primero, la continuidad de Bordalás. Tiene un año más de contrato, pero hay cantos de sirena.
Sí. Tiene contrato y a mí no me ha dado ninguna para pensar otra cosa, es decir, todo lo contrario, es decir, cuando él se quiere sentar esta misma semana antes de vacaciones y planificar, él está contento, él está feliz y, hombre, es algo que en fútbol nunca se puede decir, este agua no beberé, es decir, porque es complicado, pero yo creo que él va a cumplir el contrato sin ningún problema y quién sabe si puede estar algún año más, ojalá, porque la verdad es que se lo ha ganado.
Y de cara a la próxima campaña, anuncia entre 6 y 7 fichajes.
Aunque hemos hecho un gran año, pero el fútbol hay que hacer cambios cuando van bien las cosas. Cuando van más y le hace obligatorio, es malo. Entonces, yo creo que hay que, quitando la portería, que la tenemos muy segura, tenemos 4 porteros. Es decir, yo creo que en el resto de las líneas hay que reforzar, pero también sin volvernos locos. Va a depender también de lo que nos quiten. Nos quiten pagando la cláusula, porque si no, la intención nuestra es en no sacar a nadie este año, sino aguantar otro año más sin tocar la plantilla, pero aún así yo creo que 6 o 7 fichajes vendrán.
Ángel Torres, que tiene mucho trabajo en los despachos para diseñar la plantilla del Getafe de cara a la próxima temporada. Esta mañana hemos conocido a las 23 futbolistas que van a representar a España en el Mundial de Fútbol de Francia. Ya ha estado en la Federación Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Y entre las 23 jugadoras hay 5 del Atlético de Madrid femenino.
Sí, el Mundial que se va a celebrar en Francia del 7 de junio al 7 de julio. Lógicamente, el grueso de esas 23 jugadoras del Barcelona y del Atlético Madrid, 10 del Barcelona, 5 del Atlético, son los casos de Lola Gallardo, Silvia Meseguer, Amanda San Pedro, Jenny Hermoso y Andrea Falcón. Podrían haber entrado más jugadoras del Atlético como Esther González o Olga García y, cómo no, Ángela Sosa, sin duda la gran ausente de esta convocatoria. Sosa, que ha sido nombrada recientemente MVP de la Liga Femenina, sus 30 partidos jugados como titular, 10 goles, 14 asistencias, han sido insuficientes para estar en la lista de este Mundial, y se le ha preguntado lógicamente al seleccionador Jorge Vilda por esta ausencia.
Venimos tiempo avisando que se iban a quedar fuera jugadoras con gran nivel, que han hecho gran temporada, que tienen todo para estar, pero al final pues solo hay 23. Si hubiera una lista de 30, seguro que seguían quedándose jugadoras fuera. Así que bueno, al final hemos tenido que tomar esas decisiones.
No obstante, también ha dicho Jorge Vilda que hasta 24 horas antes del primer partido puede haber cambios en la lista ya definitiva. España, que va a jugar su segundo Mundial tras el disputado en Canadá, acude con mucha ilusión y con la intención de mejorar, como comenta el seleccionador Jorge Vilda.
Nuestro objetivo principal es mejorar, seguir siendo mejor selección. Vemos el Mundial como el mayor escaparate, como un hito muy importante en nuestro proceso de mejora, pero no como algo finalista. Y el objetivo primordial es ser mejores, no simplemente ganar un partido. Nuestro objetivo no es simplemente ganar un partido, es ser mejores, y vamos a intentar ganar el primer partido. Ese es el mensaje.
El Mundial empieza el día 7 de junio en Francia, pero España debuta un día después, el día 8. ¿En qué grupo estamos, Nacho?
Sí, está encuadrada en el grupo B, junto a Sudáfrica, Alemania y China. Va a debutar, como bien dices, el 8 de junio ante el país africano, el 12 lo hará ante las alemanas, uno de los favoritos, de los equipos favoritos al triunfo final, para acabar el 17 de junio ante China. Sería importante comenzar con buen pie en un Mundial, en un europeo. Siempre es importante el primer partido, aunque para Jorge Vilda no es imprescindible.
Con buen pie pues sería el mejor de los escenarios, pero yo creo que hay que creer en este equipo, que poniéndote en el peor de los escenarios, incluso perdiendo los dos primeros partidos y jugándotela contra China y estando en el último minuto, vamos a tener opciones. Y eso es el mensaje que también le mando a las jugadoras, que crean en este equipo, porque tiene un potencial enorme y porque tenemos muchas ganas que empiece ya el Mundial.
La selección, que se concentra este lunes, va a jugar el viernes ante Canadá. El 30 de mayo va a viajar hacia Francia y ya el 2 de junio realizará su último partido amistoso antes del Mundial ante la selección nipona.
Una y 42 minutos, acaba de terminar la comparecencia de Toni Kroos. Volveremos al Bernabéu para rescatar alguna frase interesante que haya podido dejar. Hablaremos también de la segunda División B, pero ahora vamos con baloncesto, porque este fin de semana ha habido muchísima actualidad en el mundo del básquet. De retorno desde Vitoria, donde nos ha contado la Euroliga, está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Que ha acabado con un pozo de decepción, ¿no? Porque esperábamos ver al Madrid coronado y le hemos visto jugando por el tercer y cuarto puesto.
Sí, de momento ganó la Supercopa, pero perdió la final de la Copa del Rey en circunstancias extrañas y se ha quedado tercero en esta Final Four, y además deja consecuencias el momento de Jul, muy tocado después de la semifinal, aunque seguro que se viene para arriba con el rush final de temporada, y la grieta entre el entrenador y el capitán Felipe Reyes. Vamos a escuchar lo que dijo el monarca del básquet español en la sintonía de Onda Madrid y la respuesta de Pablo Laso, también a pregunta de esta emisora de radio, después de la victoria frente al Fenerbahce en la final de consolación.
Sí, es que yo también, la verdad es que no entiendo nada. Salgo, creo que hago bien mi trabajo, y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año, porque el primer partido no pude aportar nada, y hoy, pues después de salir y hacer bien mi trabajo, pues no tengo continuidad.
8 temporadas con Pablo Laso, es una relación estrecha. ¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación?
Yo creo que sí, pero hace tiempo me merezco esa conversación. Lo que pasa es que esa conversación no ha llegado.
Si hay alguien que quiera, defienda y valore a Felipe, soy yo. Y si quiere hablar conmigo, puede hablar conmigo, como hemos hablado muchas veces en estos 8 años. Para mí es un jugador muy importante para mí y probablemente lo que hace que Felipe siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando. Yo me alegro muchísimo que Felipe diga eso.
Felipe ha pedido disculpas después a través de Twitter por esas primeras manifestaciones, Blas, pero está claro que hay algo ahí que está alarmado, ¿no?
Es evidente, el pozo queda, Felipe no está contento, Felipe es muy competidor, la transición siempre es complicada, pasó con Navarro en el Barcelona, Felipe tiene 39 para 40, pero él se ve con físico y con talento para jugar más minutos en el Real Madrid. No viene de ahora, viene de toda la temporada y a día de hoy, antes de una conversación entre ambos que seguro que se produce en las próximas horas, Felipe está muy descontento con el rol que le ha dado Pablo Laso en esta presente campaña.
Acabó tercero el Real Madrid ganando el partido de consolación, ese partido que a nadie le gusta jugar, con gran partido de Campacho, con gran partido de Ayón y ahora a pensar en la Liga. De hecho, juegan mañana.
Sí, mañana contra Valencia para intentar firmar la primera plaza. El Barça posiblemente le va a obligar a ganar los dos partidos que le quedan al Madrid. Mañana contra Valencia Basket a las 9. Se espera un gran recibimiento del público madridista, contento con la trayectoria de su equipo más allá de resultados puntuales. Y el próximo domingo a las 12:30 en San Sebastián frente al del Teco. El Barça visita al Obradoiro el domingo, ganó en la jornada del fin de semana, con lo cual del Toro tiene que ganar los dos partidos el Madrid para ser primero y tener ventaja de campo en todas las eliminatorias.
Y campeón de Europa finalmente el CSKA de Moscú, el equipo comandado por el Chacho.
Con un gran protagonista, tú lo has dicho, el canario Sergio Rodríguez, primer español que gana dos Copas de Europa con dos equipos diferentes. Charlamos con él, 10 minutos, eufórico, pero con la sensación de que su ciclo en Rusia se está terminando y cuidado que el Real Madrid está al acecho por si acaso. Enhorabuena, Chacho.
Muchas gracias.
¿Cómo te sientes, bicampeón de Europa?
Pues muy bien, la verdad que lo vas repasando durante la noche, durante todo el día, ahora cuando termina. Tengo mucha suerte de estar en los equipos que he estado, de estar con los compañeros que he estado y tener la posibilidad de competir al más alto nivel. Y ya no solo eso, sino ganarlo. Todos sabemos lo complicado que es jugar una Euroliga, una Final Four. Y bueno, ganarla es muy especial.
¿El primer español que lo consigue en dos equipos?
Bueno, se habla muy bien del nivel que tenemos en España, los grandes clubes que tenemos, que nos permiten a nosotros nacionales desarrollarnos profesionalmente al más alto nivel. Yo por circunstancias fiché en el CSKA y sabía lo que iba, la historia que había en el CSKA y bueno, la verdad que es una pasada. Ahora mismo tratas un poco de recopilar todo, pero han sido dos años muy buenos, difíciles también por las circunstancias que son diferentes a lo que estoy acostumbrado, pero cuando todo sale y terminas ganando está muy bien.
Lo vas a celebrar con la familia, te vas a parar a pensar en verano, vas a tomar una decisión, hay que esperar mucho, sea la que sea.
Bueno, yo creo que ahora mismo llevo un año muy complicado, el clima no ha sido fácil en Moscú, hemos tenido altos y bajos que nos ha costado recuperar, ahora la sensación es espectacular, pero creo que también hay que hacer balance de todo, ver con mi familia, ver lo que vamos a hacer y bueno, y ya se verá. Ahora mismo es tiempo para disfrutarlo, que también han sido muchos momentos difíciles, no solo entrenando, jugando, sino concentrando, para ellas también ha sido complicado y bueno, ahora hay que disfrutarlo.
La Vuelta a España siempre está ahí. Yo te tengo que preguntar por lo que siente una parte de la afición del Madrid que te quiere de vuelta. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ahora es el momento para disfrutar esto, para asimilar todo lo que hemos llevado durante el año, que cuando eres jugador profesional, más jugando este formato Euroliga, entras en la rueda y no te paras. Llega un momento que dices, no puedo más. Entonces creo que ahora hay que terminar bien con la Liga Rusa, verlo, pero bueno, ya sabe todo el mundo mis sensaciones con el Real Madrid.
Solo te quiero hacer una más. Cuando acaba el partido, suena la bocina, buscas en la esquina a tu mujer y a tus hijas. Hay un deportista que es un ser humano. ¿Qué has sentido? ¿Qué palabras te salen para definir ese momento?
Bueno, yo creo que lo importante es dar un abrazo fuerte. Ella sabe lo que me cuesta cada día, cómo preparo, la mala leche. Al final te vas planteando y dices, pero bueno, no solo por ganar tengo que ser feliz y tengo una familia maravillosa, pero es verdad que bueno, cuando estás metido tanto en la dinámica, quieres ganar, quieres hacer lo mejor posible, a veces es muy complicado y ella... lógicamente es la que más sufre porque es la que me tiene más cerca, así que bueno, le agradezco muchísimo y ya sabe pues todos los sacrificios al final, aunque no hubiésemos ganado, han valido la pena y ganando pues todavía mejor sabor de boca.
Interesantes manifestaciones del Chacho en diálogo con Carlos Sánchez Blas y del campeón senior al campeón junior, el Real Madrid, Carlos.
Menudo equipazo tiene el Real Madrid con dos nombres seguramente por encima de todos los demás. Ousmane Garuba, el jugador de Azuqueca de Henares, de padres africanos, ya ha debutado con el primer equipo de Pablo Lasso. Y otro que se llama Mario Nakić, MVP, serbio, hijo de jugador Ivo Nakić, 33 puntos y 41 de valoración en la final, a punto de cumplir 18 años, tiene la ambición de jugar con el primer equipo del Real Madrid. Esta es la voz de un jugador que habla castellano mejor que tú. MVP, el último que lo consiguió fue hace 4 años un tal Luka Doncic. No sé si te suena de algo.
Me suena. Luka obviamente es un referente para todos nosotros y gracias a él abrió el camino. Nos ha dado los pasos para seguir a él y ponerle ahí como un ídolo en la cantera. Y gracias a él el camino ahora es un poco más claro y obviamente hay que trabajar mucho, hay que ser humilde. Mi partido hoy individual ha sido bueno, pero la verdad que como equipo hemos salido desde el minuto uno con agresión a ganar y a ganar y con una mentalidad agresiva y de campeón, y pues gracias a eso nos ha llevado a ser campeones ahora.
Quedémonos con este nombre, Mario Nakić, dará mucho que hablar seguramente en el futuro. Y al margen de la Euroliga, buena noticia también, el Estudiantes ha conseguido mantener la categoría con apuro y con un Brizuela espectacular, Carlos.
Primero fue el Fuenlabrada hace una semana y ahora Estudiantes, 3 equipos en ACB para la próxima temporada, en un partido dramático decidido al final con 9 tantos consecutivos de Darío Brizuela, que jugó medio cojo por la lesión de rodilla. Estudiantes salvado, buena noticia, ahora toca reflexión. Y fíjate la tensión que acumulaban los jugadores en su interior, que nos dejó este documento de Edgar Vicedo, uno de los capitanes, en el micrófono de Jesús Ruiz, que portaba el de Onda Madrid.
Estás a punto de llorar.
Bueno, son muchas emociones, ¿no? Muchas emociones durante el año y, bueno, un poco de todo.
Ha sido una temporada durísima, ¿no? A lo mejor la más desde que estás aquí.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha sido una de las más duras.
Felicidades a la parroquia colegial. Esta noche en el partido de las 9 lo celebramos con Darío Brizuela y mañana en el partido de la 1 despedimos a una leyenda, Marco Popovic.
Un abrazo, Blas.
Un abrazo, chao.
Volvemos al Estadio Santiago Bernabéu para recuperar alguna de las últimas reflexiones de Toni Kroos. Hoy rueda de prensa de renovación, una temporada más hasta 2023. Hemos escuchado la primera parte en directo aquí en este partido de la una. Bernabéu, Carlos Rodríguez.
Bueno, ha terminado ya. Lo primero que hay que decir es que ha contestado a todas las preguntas en castellano, menos una que le han hecho en alemán y otra en inglés.
Y habla francamente bien, ¿eh?
Todo en castellano. Y esto también es importante resaltarlo del Toro, porque aquí hay un señor que se implica y que se quiere, bueno, pues socializar un poco en el equipo en el que trabaja, ¿no? No quiero compararlo con nadie, pero
déjalo,
evidentemente
que te veo venir.
Hay diferencias entre unos y otros. Bueno, hemos escuchado su reflexión acerca de Mbappé, le han preguntado también por Pogba. Él ha dicho que le gusta y que para él no cambia nada, que no sería un problema jugar con él. Ha reconocido otra vez que efectivamente el primero que no ha estado a su nivel esta temporada es él. Y luego ha dejado claro que en la conversación que mantuvo con Zidane la semana pasada, que no va evidentemente a decir lo que han hablado los dos, pero que evidentemente si ha renovado por el Real Madrid es porque la idea de Zidane es contar con él de cara al proyecto futuro. Barriga llena, cuando le han preguntado sobre qué le ha pasado al Real Madrid este año. Ellos dicen que han intentado trabajar y motivarse igual todos los días, pero escuchad esta respuesta. Cuando se le ha preguntado por qué estos últimos años en la Liga se ha fracasado, no así en la Champions, Kroos lo tiene muy claro. A este equipo le ha faltado constancia.
Los que faltan en la Liga los últimos 2 años es la constancia. Es muy fácil decir esto, porque lo que hemos hecho muy bien en los últimos años es estar a tope cuando tenemos que estar a tope en los partidos de Champions aquí o también fuera de casa o en los finales, pero hacer esto en 38 partidos es más difícil, y en esto estoy de acuerdo. Tenemos que mejorar mucho, porque creo que esta competición es el día a día, y creo que tenemos que mejorar en la Liga, y en los 5 años solo he ganado una Liga, y es verdad que puede ser un poco más.
Pues eso, absolutamente autocrítico, como lo ha sido en toda la rueda de prensa del Toro, falta constancia a este equipo y lo acaba de reconocer.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
En segunda división, hoy puede subir Osasuna. Bastará con que Albacete no le gane al Granada esta noche en partido que se juega en el Carlos Belmonte a partir de las 9 en punto de la noche. El Alcorcón perdió el sábado 0-1 con el Extremadura, está 13º con 51 puntos. Y el Rayo Majadahonda sigue en descenso porque perdió en el último instante del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, tras una falta centrada desde la banda izquierda por Timor, David García sin marca empujó el balón a placer hasta el fondo de la red. A los diriondos se les escapó un partido que hasta el minuto 79 ganaban por 2-1 y que en cuestión de 15 minutos los canarios le dieron la vuelta al marcador y se llevaron el encuentro por 3-2. Esta fue la reacción de Berza tras el gravísimo error en el último minuto.
No entiendo cómo se nos escapa un partido tan importante, que a falta de 15 minutos teníamos un pie y medio en segunda división. Y bueno, te empatan, pues al final minuto 90, lo que no has conseguido en todo el partido, que no se te escape. Y mira, nos está penalizando mucho. Yo creo que en esos minutos finales, hoy por ejemplo, no hemos cometido a lo mejor el error de guardar cuando podíamos haber ido por el partido.
Muy afectado estaba Berza y de esta manera analizó iriondo la complicada situación en la que se queda el Rayo Majadahonda.
Es una situación en la cual hasta ahora dependíamos de nosotros y ahora mismo pues ya dependemos también que los demás también pinchen. Es el más difícil todavía. Trataremos de ganar los dos partidos que quedan, más el que tenemos ahí, que son 3 puntos, pues si eso se sucede así, pues tenemos muchas posibilidades. Ya no es que pierdas, el modo de perder afecta bastante, ¿no? Situaciones así, el equipo pues ahora mismo pasar al vestuario es un poema, ¿no? Es normal.
Los majariegos se enfrentan el próximo sábado contra el Córdoba a las 4 y contra el Oviedo el 2 de junio, los que serían las dos últimas jornadas de esta temporada.
Son los gritos de campeones tanto del Fuenlabrada como del Tacón. Por diversos motivos han sido los protagonistas del fin de semana en el territorio Madrid al tanto. Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes. Junto con el Getafe B, también campeón del grupo séptimo de la tercera madrileña, el Getafe campeón de segunda división B por primera vez en su historia. El Tacón ya es equipo de la Liga Iberdrola. Tendremos 4 equipos de la Comunidad de Madrid el año que viene, la máxima competición del fútbol femenino. Empezamos por el Fuenlabrada. Esta tarde va a conocer a su posible rival. Como campeón le tiene que tocar otro campeón, que podría ser el Racing de Santander, el Atlético Baleares o el Recreativo de Huelva. La suerte esta tarde a las 4:30. De momento, Mere se queda con el gran trabajo hecho por el equipo en la liga regular.
Lo que hemos hecho hoy es histórico. El club tiene 44 años, nunca ha sido primero en esta categoría, lo hemos hecho. Nos tiene que dar una satisfacción y tiene que ser un motivo de orgullo inmenso. El formato de la competición no premia a los campeones, sino premia a los que ganan las eliminatorias. Y queremos hacerlo, lógicamente. Hemos trabajado para hacerlo, pero no me lo hubiera creído porque superaba las expectativas que tenía yo por esta fecha el año pasado. Y bueno, creo que estamos aprovechando bien la oportunidad de entrenar a un club como este y nos va a aportar mucho en ese sentido.
El Atlético de Madrid B finalmente acaba tercero, empató en la última jornada ante la Unión Deportiva Las Palmas. Le adelanta la Ponferradina, que ganó su partido al Unión Adarve. Posibles rivales del Atleti B, el Mirandés, Villarreal B o Melilla. Óscar Fernández es el entrenador de los rojiblancos.
Que unas pocas hojas no impidan ver un bosque precioso. Yo creo que la temporada es sensacional. Terceros, jugamos el playoff, hemos dado la cara, hemos querido ganar hasta el último momento, pero hay días que toca que no, y ya está. Fíjate lo que ha hecho este equipo, 68 puntos, es maravilloso.
El Castilla acaba cuarto, perdió en casa 0-1 ante el Pontevedra y sus posibles rivales serían el Logroñés, el Hércules o el Cartagena. El Inter de Madrid consiguió también el objetivo, se salvó en la última jornada, 2-1 ante el Guijuelo ganó y evita la promoción de descenso. Marcó el gol de la victoria Fran Cortés y su entrenador Marcos Jiménez se mostraba muy fatigado después de una temporada muy dura.
Que siempre en la cabeza tiene ayudar a los compañeros, ayudar al equipo y si es de esta manera y en el minuto que era y con la repercusión que tenía ese gol, pues muy contento y muy feliz.
Tal y como se ha dado el año,
creo que no os hacéis una idea de lo difícil que ha sido para todos, para mí, para el club, para los jugadores, y bueno, la verdad es que yo creo que nos merecíamos un premio así. Ha sido un verano muy complicado para poder hacer la plantilla, un invierno igual de complicado para volver a recomponerla, y creo que sinceramente ha sido la primera vez que he descuidado bastantes cosas para poder sacar esto adelante.
Cayó derrota del Navalcarnero en el derbi 2-3 ante el San Sebastián de los Reyes, que acaba octavo y disputará la Copa del Rey.
Y en tercera división, el Getafe B campeón al final.
Después de ganar 2-3 al filial del Rayo Vallecano, campeón de tercera, Diego Montoya es el entrenador del filial azulón.
Pues mucha emoción, porque ha sido muy dura, ha sido una temporada con muchísimo esfuerzo, muchísimo sufrimiento. Unos futbolistas muy, muy, muy grandes han hecho un gran esfuerzo esta temporada y esto nos da derecho a ser campeones. Muy alegre por ellos, porque este es un paso muy importante, pero que nuestro objetivo es intentar ascender y tenemos que seguir haciendo este esfuerzo que hemos hecho hoy.
Las Rozas, Alcobendas, Espor y Móstoles completan los representantes madrileños esta tarde en el sorteo. Por abajo, el Canillas, que dependía de sí mismo, finalmente desciende a la regional preferente después de caer ante el Alcobendas Espor, y se salva el Pozuelo, 3 victorias consecutivas, la última ayer ante Las Rozas. Y como decíamos, el Club Deportivo Tacón asciende a la Liga Iberdrola después de ganar 2-0 al Santa Teresa en el partido definitivo ayer en el García de la Mata, con doblete de la paraguaya, tan solo 18 añitos, Jessica Martínez. Tendremos 4 equipos en la Comunidad de Madrid la próxima temporada en la máxima competición del fútbol femenino, junto con el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano y el Madrid Club de Fútbol Femenino.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a las 9 en punto con Rodrigo de Pablo. Mañana a la 1:03 vuelve el partido de la una. Gracias a todos. Adiós.